Bueno, el sistema de información del mercado laboral, que es una construcción de información, es una plataforma que está ya disponible para que cualquier ciudadano y también los organismos del Estado y las instituciones públicas y privadas podamos conocer información que proviene de tres bases de datos simultáneas, articuladas. Por un lado, la información que recoge el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y por otro lado, el Banco de Previsión Social. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una conjunción de información, se articulan los datos y con eso vamos a tener una información en tiempo real, además con una actualización permanente, que va a permitir darle a los ciudadanos datos claves sobre, no solo sobre empleo, sobre oportunidades laborales, sobre características del mercado de trabajo, que por supuesto es un mercado muy dinámico y que va cambiando de manera muy frecuente, sino también sobre seguridad social y también sobre negociación colectiva. Sobre estas tres dimensiones es sobre lo que está pensado el CIMEL, el Sistema de Información del Mercado Laboral. Es una iniciativa que tuvo el respaldo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y que en esta primera etapa conjuga a estos tres organismos que recién mencionaba. Pero la idea es continuar incorporando más organismos estatales que tienen información variada sobre todos estos temas y luego también a las organizaciones privadas, tanto universidades, sindicatos, cámaras empresariales, institutos de investigación. O sea, este es un trabajo que recién dio el primer paso y que queríamos anunciarlo, informarlo con la presencia de las principales autoridades de gobierno, porque estas son de las cosas de mirada larga. Acá estamos de alguna manera atendiendo asuntos que van más allá de la coyuntura, de resolver los problemas concretos e inmediatos que hay que resolver, por supuesto, que son importantes también, pero acá estamos construyendo algo que trasciende este gobierno, que se proyecta para los próximos gobiernos y que sin duda son instrumentos útiles para favorecer una mejora del empleo, que hoy estamos por suerte con datos mejores que incluso antes de la pandemia, pero que hay que seguir trabajando y que hay que seguir mejorándolos, y este tipo de información es lo que favorece la empleabilidad de los ciudadanos.
¿Ustedes dirigieron acciones?
¿Cuánto se actualiza
la información? La idea es que sea trimestral. Yo creo que este es un punto bien preguntado, porque la clave de cualquier plataforma de información es la actualización, es decir, es que cuando uno ingresa haya información actual y que además sea modificada trimestralmente para que todos podamos ir teniendo una información al día, ¿no?
Sobre empleo, ustedes dirigieron acciones a determinados grupos como jóvenes mayores de 40 años. ¿Qué pasó? ¿Dieron resultados? ¿Poco o no lo esperado?
No, dieron resultado en el sentido de que ha sido utilizado sin duda la ley de promoción del empleo, particularmente en relación a jóvenes, pero no en el nivel o con la magnitud que nosotros queremos. Queremos que sea más utilizado, y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo de información y de difusión para que las empresas, que son las beneficiarias de los subsidios, y los trabajadores que eventualmente pueden incorporarse, puedan hacer uso de él. En ese sentido, se ha recorrido el país, se sigue recorriendo el país, informando, y bueno, vamos a tener que seguir informando, porque nos gustaría que fuera, repito, más utilizado, porque está dirigido a aquellas personas que tienen más dificultades de acceso al empleo, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y los mayores de 45 años que cuando pierden el empleo tienen dificultades de reinserción laboral.
Usted señalaba, ministro, que está en cuanto al desempleo, los valores se encuentran previos a la pandemia. ¿En cuánto se encuentra justamente y bueno, cuáles son los sectores más afectados?
Sí, todos los indicadores de empleo están en los niveles equivalentes al 2017 promedio. Alguno ha llegado incluso a los valores de 2016. Digo esta referencia de años porque el empleo venía bajando, venía con problemas crecientes desde el 2015 hasta el 2019, en una tendencia cada vez más deteriorada, gradualmente, pero más deteriorada, y luego tuvimos el pico de caída del 2020. Entonces, tener hoy dos años y medio después del momento que nos tocó asumir el gobierno, resultados que van hacia los niveles que teníamos en 2017, son datos realmente muy positivos.
¿Y cuánto se desmarca el litoral considerando esta situación con el cambio con Argentina y la campaña que también ahora desde Andes está haciendo de comprar acá, sí, y comprarle al vecino?
A mí me parece que esa campaña está muy bien dirigida, es hacer tomar conciencia a los ciudadanos de lo importante que es comprar en el país. Claramente el litoral tiene una situación distinta en materia de empleo. Los datos de desempleo son más altos, sensiblemente más altos que el promedio nacional. El promedio nacional es 7,8 de acuerdo a la última medición, que fue la de julio. Es una cifra muy, muy positiva. Acuérdense que en febrero del 20 era 10,5. En julio del 23 estamos en 7,8. Pero en los departamento del litoral está promedio arriba del 10%. Entonces hay un problema que está vinculado a algo que lamentablemente el gobierno no puede controlar, que es la situación de precios en Argentina, que es un atractivo muy potente para la gente, los uruguayos. Por eso la campaña de Andes la compartimos plenamente, porque al final la gente en lo inmediato quiere aprovechar esa ventaja de precios, pero al final se está pegando un tiro en el pie, porque eso va a afectar el trabajo de sus propios familiares, amigos, vecinos, etcétera, ¿no?
¿Sorprenden los datos, por ejemplo, de los departamentos como 33 y Río Negro, que están en torno del 13%?
No sorprende, porque hay situaciones muy, muy puntuales. Hay que mirar cada caso. Estamos haciendo eso. En particular, hay una peculiaridad en el caso del litoral, que es que cuando uno mira la cantidad de personas empleadas, no ha caído. O sea, no es que caiga el empleo, es que aumenta la gente que ingresa al mercado de trabajo. Eso es lo que le ha pasado a Río Negro y tengo entendido que también a Salto y otros departamentos del litoral. ¿Qué quiere decir? Que hay más gente que sale a buscar trabajo. Entonces, el empleo no es que caiga, porque la cantidad de trabajadores empleados se mantiene o incluso aumenta un poquito, pero lo que aumenta es la gente que busca trabajo y no encuentra.
Ministro, ¿cómo se va a parar el gobierno? ¿Cómo se debe de parar la coalición de gobierno con respecto al tema de la recolección de firmas que va a encarar el CNT para llevar adelante un plebiscito por la nueva ley de seguridad social?
Yo, la verdad, sigo muy sorprendido por el contenido de esta eventual campaña de firmas. Lo primero que hay que decir es, vamos a esperar a ver cómo y cuándo arranca. Hoy vi unas declaraciones del sindicato bancario muy, muy críticas con respecto al contenido. La verdad es que el contenido es poco creíble por lo que puede generar de impacto negativo. O sea, va en sentido totalmente contrario al problema que el Uruguay tiene, es decir, agrava el problema. El problema que el Uruguay tiene, como lo tienen en general los países con las características demográficas del Uruguay, es cómo financia sus jubilaciones y pensiones para adelante. Las normas que se pretenden incorporar, además, en la Constitución de la República, lo único que van a hacer es agravar el agujero. Es decir, van a acelerar el proceso de desfinanciamiento. Todo lo contrario de la reforma que se votó. Es decir, la reforma que se votó lo que busca es la sostenibilidad del sistema, que no es eliminar el déficit, pero aplanarlo, controlarlo. Poner la edad de 60 años en la Constitución de la República es realmente ir en el sentido inverso. Y eliminar las AFAPs y decir que eso va a ir, todos los ahorros que cada uruguayo viene haciendo de hace años, que son personales, que están en cuentas nominativas a nombre de cada persona y que van a servir para pagar su jubilación, que se les va a retirar y se va a poner en un fideicomiso del Banco de Previsión Social, me parece que es una cosa, además de que desfinancia el sistema. Y lo mismo que plantear, a todo el mundo le gustaría subir las jubilaciones mínimas lo más posible, pero la verdad, eso tiene, en el planteo que está haciendo el PGNT, un costo adicional. O sea que lo que estamos, de acuerdo al análisis que uno hace, yo creo que no hay en el mundo ninguna constitución que tenga la edad de retiro constitucionalizada, es decir, puesta en la Constitución de la República.
¿Está alejado de la realidad esta propuesta?
Parece que está, yo no quiero calificarlo, me parece que claramente va en sentido contrario de la sostenibilidad del sistema y al final es un gran drama para los propios trabajadores, porque el problema de las jubilaciones y las pensiones y de las próximas generaciones, porque esto, en el, si se aprobara, yo todavía espero que no sea objeto de plebiscito, pero si se aprobara, va en un sentido totalmente contrario a lo que es garantizarle a los jóvenes de hoy jubilaciones futuras razonables y de nivel.
Ministro, le cambio de tema. Hay un debate respecto a la baja de la inflación. El oficialismo ha celebrado los nuevos registros, pero la oposición se dice que en verdad refiere al atraso cambiario y también a una desaceleración de la actividad económica. ¿Cómo lo ve usted?
Yo lo que veo es que la inflación baja es una buena noticia para los que viven del salario. Es claro eso, ¿no? O sea, todos los trabajadores, ver que los precios no crecen o crecen poco, es un dato positivo, porque el poder adquisitivo del salario aumenta. Desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, es la garantía absoluta de que vamos a cumplir con, que ya estamos cumpliendo, que ya de hecho algunos analistas la semana pasada dijeron que con los datos de julio del Instituto Nacional de Estadística, el promedio del salario uruguayo ya estaba a nivel de 2019. O sea que vamos a cumplir, no hay ninguna duda. Yo diría, el salario se va a valorizar. Obviamente me preocupa el atraso cambiario, me parece que eso tiene que ser objeto de análisis y de búsqueda de ajuste. Sin duda que tener una inflación baja también es un gran objetivo, pero también tenemos que tener en cuenta que el dólar, que es una moneda que es de referencia en particular para un país exportador, hay que tener una mirada puesta en ello, ¿no?
Ministro, se ha cuestionado de que se recupera salario a 2019, pero que el salario no crece, si queda en los mismos valores de 2019.
La verdad que el ingenio para tratar de encontrarle el pelo al huevo de parte de la oposición es fantástico, porque lo que importa es el poder adquisitivo, el salario. Miren, yo les digo una cosa que ya lo dije la otra vez. Cuando empezó el reclamo por la reducción de la jornada laboral, para mí fue tácate, la señal de que el PIT-CNT ya sabe que el reclamo por recuperar salario ya está cumplido. Entonces ahora vamos porque el tema es encontrar algo que de alguna manera genere la demanda. Esa es mi opinión. Y la verdad, estamos muy conformes con el hecho de que ese desafío, que no era nada fácil, porque el Uruguay vivió no solo la pandemia, no solo el impacto inflacionario de la invasión de Rusia a Ucrania, sino además la sequía y el problema que tenemos de competitividad con Argentina. A pesar de esos cuatro componentes que no son responsabilidad del gobierno, tenemos empleo en niveles de 2017 y salario recuperado al nivel del 2019. Me parece que son señales muy potentes. Decir que no aumenta el salario, pero en realidad no aumentan los precios, y por eso el poder adquisitivo del salario mejora. Esa es la realidad. Y la gente esas cosas las va viendo seguramente cuando va a hacer las compras.